Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Estamos en nuestro apunte jurídico aquí en Egunon Vizcaya, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Y como siempre con Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez de RASL Abogados y Asesores. Qué ricasco, gracias por estar aquí.
¿Qué tal?
Buenas, Coldo.
Porque además tengo preguntas, yo creo que muy interesantes. Pablo, mira, tengo una de una usufructuaria de un piso, ¿sí? Pero la propiedad es de los hermanos.
Vale.
Y le ha salido un trabajo en otra provincia, en otro lugar. Dice, ¿puedo alquilarlo?
Vale. Aquí, bueno, nos dice que está como usufructuaria, es decir, está disfrutando del uso de un inmueble que no es de ella, ¿no? Que es de sus hermanos. Bien, aquí, a la hora de hablar de usufructos, o lo que es lo mismo, hablar de derecho de uso, tenemos que distinguir bien si proviene de una situación relacionada con un tema de familia, por ejemplo, de un divorcio en el que se le asigna la vivienda a uno de los miembros, o, como parece ser este caso, derivado de una, bueno, disposición hereditaria. Aquí es de presuponer que, pues, los padres de la oyente y de sus hermanos propietarios de la vivienda ordenaron el patrimonio de forma, ¿no?, que ha quedado así. Cuando es este el caso, es decir, en temas de familia no, pero cuando hablamos de que tú eres usufructuario en virtud de un contrato de este tipo, como puede ser una herencia, tú puedes disponer del inmueble a esos efectos y no será necesario solicitar ni siquiera el permiso de los propietarios. Es decir, esta oyente lo que va a poder es alquilar ese inmueble con la única excepción de que en el contrato de arrendamiento va a tener que estipular muy concretamente que es usufructuaria. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucedería con un contrato de alquiler tradicional, si fallece en este caso el usufructuario, se extinguiría automáticamente ese contrato de alquiler. No es como si fallece un propietario que tiene el inmueble arrendado, que los herederos, ¿no?, de ese propietario se, digamos, colocan en la posición de ese arrendatario. En este caso se extinguiría, con lo que es muy importante que para que la persona que vaya a entrar en alquiler no pueda alegar el día de mañana, ¿no?, que era tercero de buena fe y que no conocía que quien se lo arrendaba no era propietario sino usufructuario, que figure esa cuestión particular en el contrato y así estaremos todos tranquilos. Pero vamos, lo puede alquilar.
Voy a hacer de abogado del diablo, Pablo. A ver, es que habrá que estudiar bien qué usufructo es el que está establecido, porque esa es una disposición que deriva de una adjudicación de herencia. Habrá que ver si ese usufructo exige o no la convivencia en ese inmueble. Porque puede darse que el usufructo esté condicionado,
sí,
al que ese uso y disfrute se mantenga en vida, ¿vale? Para que, pues entiendo que sus hermanos o el resto de los herederos no puedan atacar ese usufructo. Si utiliza ese usufructo para el alquiler, para los rendimientos y frutos que pueda obtener por ese alquiler, cuidado, porque le pueden atacar el usufructo. De ahí que habrá que analizar muy bien cuál es la disposición exacta,
sí,
que está dispuesta en esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia y si está condicionado o no.
Bueno, entonces el resumen no podría ser. Puede hacerlo, ahora bien, antes de hacerlo, vamos a leer bien las condiciones.
Calcula un abogado para que lo
estaba,
mire bien.
Estaba yo pensando, digo, pues sí, hay que leer la letra pequeña. Bueno, y hay que entenderla.
Es que muchas veces yo me encuentro en el despacho, usufructos que se atacan por esta circunstancia, es decir, yo mismo, ¿no? En el sentido de que se está previendo por parte del testador que ese usufructo sea para beneficiar a ese hijo o a esa hija y que por eso se le adjudica el uso y disfrute de ese inmueble, pero no para que saque el provecho y de alguna forma se hagan perjudicados el resto de, bueno, pues de los hermanos o de los...
Sergio, padres. Te voy a hacer una pregunta que me, ¿sí?, parece, pues, porque bueno, supongo que además la familia está preocupada. Dice, mi madre está en una residencia, pero no podemos pagarla. ¿Qué tenemos que hacer?
En este caso lo primero que hay que acudir es a los servicios sociales, ¿vale? Habrá que hacer, en este caso, bueno, pues a través de la ley de dependencia, habrá que hacer la revisión para ver qué grado puede establecerse e intentar, si está en una residencia privada, bueno, pues de alguna forma hay que hacer la solicitud para una residencia pública foral. Y en su caso habrá que ver cuál es la situación patrimonial para exigir en su caso en el ingreso de esa en esa residencia pública foral que pueda compensarse el pago de la residencia con el patrimonio que tenga la persona, ¿no? Bueno, en estos casos siempre, Coldo, es muy importante, ¿vale?, que se haga esa revisión de grado porque es donde va a establecerse esa preferencia en el orden, ¿de acuerdo?, de ingreso en una residencia pública foral. De ahí que sea muy importante que cuando nos encontramos en una situación de necesidad ya de un centro asistencial, como es una residencia, que contactemos con los servicios de base, con los servicios sociales de base de la zona donde conviva, en este caso, la persona interesada, y de alguna forma ya que se abra todo ese proceso a través de la ley de dependencia, a través de esa solicitud, de ese examen del patrimonio, y de alguna forma que esta situación pueda minimizarse en lo posible y que lo antes posible pueda estar ya en una residencia con la tranquilidad económica de no tener estas dificultades.
Sí,
¿no?
Una espada de Damocles encima, permanente. Aunque luego todo tiene arreglo, porque eso va a tener arreglo, evidentemente,
cuando hablamos muchas veces, ¿no?, de prever situaciones que se puedan dar en el futuro, es precisamente por esto, ¿no?, para evitar este tipo de situaciones. Cuando una persona no tiene los medios económicos como para poder afrontar el pago de una residencia privada, pues lo más inmediato, lo que es más aconsejable, es anticiparse en esa toma de decisiones y procurar los instrumentos para que se llegue a esa situación de la mejor forma posible.
Bueno, tengo Pablo una rapidita que dice: voy a heredar de mis padres una vivienda, ¿vale? Bueno, pero supongo que será una tasación, 520.000 euros. Uh-huh. Dice: ¿cuánto impuestos tengo que pagar?
Bueno, si es de sus padres y la vivienda era de los dos y lo que tiene que hacer es las dos herencias, tenemos aquí delante a Sergio, ¿no?, experto en herencias en ese sentido, pero la exención sería de 400.000 euros por cada uno de los finados, entiendo, 400.000 euros por el padre y 400.000 euros por la madre, entendiendo que la vivienda sea propiedad, copropiedad de los dos. Con lo que en ese caso no pagaría nada si ese es el único bien de la herencia y con el límite de 400.000 por persona fallecida. Es decir, en este caso, si tenían un patrimonio, imaginémonos, a partes iguales de 800.000 euros, pues no pagaría nada el oyente. Ahora bien, hay que ver si esa es la extensión del patrimonio y, imaginémonos, quizás el padre tenía 500.000 y la madre 300.000. Pues por la madre no pagaría nada y por el padre tributaría de la diferencia de los 400.000 por esos 100.000 al 1,5, si no...
Eso es, habría que ver si ese bien es ganancial o es privativo de alguno de los cónyuges para, en su caso, liquidar cada una de esas herencias y ver si entramos dentro del rango de la exención de 400.000 euros por cada una de ellas.
Eso pues es. Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enrique, de RASL Asesores y Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un abrazo.
Que tengáis buen día. Es que recasco.
Lo mismo, soy...